De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Este xoves nas Torres, ás 8 da tarde, vaise presentar coa Asociación Cultural Vieiros o libro Pousos da Natureza, de Ricardo Seixo. Trátase dun poemario que reivindica a poesía como instrumento para crear un espazo de equilibrio e convivencia no que colectivamente sexamos quen de partillar a deusa felicidade. No acto van a estar tamén o colectivo Gosto de Vivir a Poesía e a música do grupo Maraxe. Temos connosco autor do libro, que é Ricardo Seixo. Que tal, Ricardo? Moi boas.
Hola, bo día, ben.
Bueno, encantados de terte aquí connosco en Radio Leiros. Ese libro que vas presentar mañá aquí en Oleiros, no Teatro das Torres en Santa Cruz. Eu quería empezar preguntándoche, sei que non é a primeira obra que faz, porque xa tes unha dilatada experiencia na creación de obras literarias, pero que ten este Pousos da Natureza de particular?
Pues mire, este Pouso da Natureza de particular ten a natureza, que digamos que é un elemento que sistemáticamente sabemos que precisamos, que necesitamos, porque formamos parte dele, pero que sistemáticamente tamén agredimos. Neste caso, a miña obra, basicamente, é unha obra sempre de contido social, é dicir, que pretende reflexionar sobre a realidade que vivimos e que padecemos cada día. E neste caso, a natureza, digamos, que é o centro de interese alrededor do que xira todo o meu pensamento desde o punto de vista social e ideolóxico.
Entendo. Trátase dun libro, ademais, que, polo que teño entendido, ben ilustrado tamén, non?
Sí, todos os libros que eu teño publicado, este é o sexto, van ilustrados. Nuns casos con fotografía, de diferentes fotógrafos, diferentes personas, diferentes amigos, en definitivo, porque eu traballo desa maneira, eu escribo e edito tamén, e entón, pois, sempre levo comigo un colectivo de persoas que están polo labor de facer un mundo mellor, e entón, pois, aí nese campo é no que estamos traballando. Neste caso está ilustrado por Abraham Vila Villar, que é un ex-alumno meu de Malpica, que fixo diseño gráfico, e é a nivel de diseño coa persona que traballo desde que empecé a publicar.
Entendo. Tes, como dicía antes, moitas obras. Pareceme interesante porque agora estamos a falar da natureza, pero polo que veixo tes tamén versos notámbulos, cual un negada que semella un pouco un atardecer. A natureza, polo que entendo, ten unha gran importancia na túa carreira literaria, non?
Sí, bueno, é que xa te digo, somos natureza, entón ten o que ter. O que pasa é que, bueno, hai que ver, eu sempre collo un centro de interese, un tema para traballar. No caso da luz negada, o contido é sobre o maltrato á muller. A luz negada está referida a que na sociedade na que vivimos, lamentablemente, a muller négase sistemáticamente a luz. E entón, os poemas que hai nese poemario son todos referidos ao maltrato. Despois teño, hai outro tema que é o erotismo, hai un poemario que tamén...
Sí, na República da Intimidade, non?
Un tempo, que é na República da Intimidade, que tamén fala de erotismo, pero erotismo visto desde hoxe, desde a liberdade e da igualdade.
Claro. Entendo. Tes, bueno, antes, agora xa estás xubilado, polo que teño entendido, pero antes dedicabaste ao tema de profesorado e tal, e tamén, polo que puiden ver, tes colaboracións musicais, fixeches cousas de música. Quería preguntarche se chegaches a poesía pola música, a música pola poesía, a poesía pola ensinanza, ou seja, como comenzou a túa relación coa poesía?
A poesía, primeiro foi a poesía que a música, é dicir, eu desde moi noviño, estou falando de cando eu tiña, pues, 14 anos, 13 anos, 15 anos, foi cando xa empecé a lembre, ter interés por escribir, xa la vivía. Escribín durante toda a miña vida. Que ocorre? que a escrita, como calquera actividade, require dedicación. Entón, eu fui mestre, efectivamente, estou xubilado, como ben dís, e mentres exercín de mestre, sí teño escrito cantidad de cousas, pero nunca me dediquei a escribir para publicar. Escribía cousas pois, que interesaban no momento determinado, mesmo incluso para traballar na escola, etcétera, etcétera, eso sí. E teño escrito, por exemplo, cantidades de temas para cancións. Es decir, eu desde a Escola de Magisterio, que me integrei con os compañeiros e formamos un grupo que acabou sendo logo Verbas Xeitosas, e grabamos algúns NPs e colaboramos con Suso Amonde no Sueños da Gaiola e demais. Entón, bueno, pues, andou vinculado ao mundo da música sempre tamén, non? E foi esa época na que fui basicamente escribín letras para cancións. E despois, unha vez que me xubilei, pues, con material que se tiña feito e ca situación social que se vivía e demais e tal, pues, foi cando empecé a escribir e cando pues, decidí publicar. E a partir de aí, pues, xurdiron os poemarios, que este é o sexto, xa digo, e agora, pues, este ano, pues, irán outros dous. É dicir, teño neste momento, está Abraham Vidavillar ilustrando outro poemario,
sí.
Outra do Rovicio, e despois tamén hai un poemario dedicado a poesía galega e aos poetas galegos, que están os poemas construídos a partir de unhos versos de algún poeta ou de alguna poeta. E a partir de aí eu fago un poema dedicado a ese poeta, lógicamente.
Entendo. Quería preguntarche tamén, mañá vas a estar acompañado polo colectivo Gosto de Vivir a Poesía e polo Grupo Maraxe. Non sei se é cousa da Asociación Cultural ou é unha decisión túa.
No, é cousa miña, vamos a ver. Eu teño unha actividade aquí na Asociación Veciñal da Agra, na Coruña,
sí.
Desde hai, pois eso, 6 ou 7 anos, que é un, digamos, un obradoiro Gosto de Vivir a Poesía, ¿no? E, bueno, pues traballamos un poeta cada mes, vivo ou morto, os vivos convidámoslos a que nos acompañen, escoiten os seus poemas recitados nas voces da xente da rúa, e ese colectivo é o que normalmente me acompaña cando vou fazer as presentacións dos libros, pois, por afecto, acompáñanme e venen a recitar poemas conmigo. E despois, a nivel de Maraxe, do grupo, é un grupo de música familiar, é dicir, está integrado polas miñas fillas, Sonia e Noa, e máis por min. E, bueno, pois vamos traballando tamén na línea da poesía que eu fago, música tradicional, actualizada ao noso xeito, é dicir, no sentido de que nós respetamos as melodías tradicionais, pero o que facemos é actualizar os textos, é dicir, os textos que se cantaban ou que xurdiron dentro de a tradición oral hai 100 anos, pois describían unha realidade que non ten nada que ver ca de hoxe. E entón, nós o que facemos é coller esas melodías e poñerlle textos actuais, textos que falen da realidade que vivimos hoxe.
Claro, entendo. Bueno, xa para ir rematando, se queres deixar, Ricardo, un mensaxe a xente do Leiros para que se acheque mañá a 8 da tarde ás Torres...
Pois mira, a mensaxe é a que aparecen nos libros todos, é dicir, a poesía decía a algún autor de que agora xa non me lembro, creo que era Celaya, é unha arma cargada de futuro, e entón eu entendo de que temos que achegarnos á poesía, temos que achegarnos á literatura en xeral, e a literatura ten que servir como elemento para mudar a sociedade, para mudar no modelo de sociedade que temos aquelas cousas que entendemos que hai que necesitar, que son moitas. Entón, se queren compartir esta idea con nós, será un prazer partillala e ver que entre todos sigamos que andir construindo un espazo que nos permita ser máis felices.
Pois que sexa así, Ricardo. Moita sorte mañana e moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Grazas a vos, boa mañá.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Como cada mércores, temos uns minutos para falar de meditación, de esos momentos nos que temos que deixar a mente en blanco ou intentar centrarnos en nos mesmos e deixar o que temos alrededor. Nelly Baldomir, que tal? Moi boas.
Que tal, Jacobo, París, como estamos?
Hola, moi ben.
Hoxe imos falar, Nelly, de un tema moi importante que a cantidade de estímulos que temos agora ao redor e como non sucumbir ante eles, porque sí que é certo que estamos nunha época onde prácticamente temos todos, ou case todos, un dispositivo nas mans e no bolsillo que nos permite estar recibindo estímulos completamente. A eso hai que sumar pois todo o que temos xa de forma normal, como televisión, como ordenador, como, bueno, radios, todo o que temos ao redor. E hoxe imos falar de como estar, ou ao menos intentar sucumbir, a non sucumbir a esos estímulos, non?
Me gusta mucho la palabra que utiliza Jacobo, sucumbir, porque estamos adictos, estamos completamente adictos al móvil, al ordenador, a la televisión, a toda esa información digital que tenemos, que es una auténtica intoxicación, que lo que hace es que el gatillo de nuestra memoria se dispare tanto como que habrá un número, pero atroz de ventanas en nuestro archivo de recuerdos, pero como si fuera una metralleta, empieza a disparar ese gatillo de la memoria, de tal forma que empiezan a vaciarse ese archivo de recuerdos, pero es que no nos anclamos en ninguno. Por lo tanto, ¿qué nos sucede? Sucede que perdemos el foco, perdemos la concentración. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es una velocidad espantosa y además estéril de pensamientos. Porque son muchos de esos pensamientos son inútiles. O sea, dices, bueno, ¿esto para qué? Y a veces nos pasa que estamos leyendo una página de un libro y dices, ahí va, y no me acuerdo de lo que leí. ¡Ah!
Sí, correcto.
Ese aceleramiento intenso que tenemos, pues genera también una repetición de errores, ¿no? Porque hace también que tengamos no solo una fatiga excesiva, sino también una dificultad enorme para aguantar la soledad, porque claro, también nos predispone a trastornos emocionales y una baja tolerancia al estrés. Ese aceleramiento intenso de la construcción de pensamientos, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No sucumbir, como tú bien has dicho, Jacobo, y tener la fuerza de voluntad de desintoxicarnos de televisión, de todo lo que tenga, sea digital, teléfonos, televisión, ordenadores, todo eso, si pudiéramos, además está comprobado, simplemente con que un solo día una persona que esté acostumbrada, pues en su trabajo, como todos, tenemos ordenador, etcétera, etcétera, pero un solo día lo pases sin ninguna pantalla, naturaleza, árboles, mar, ¿sabes? Hablar con los amigos, pasear, pero sin nada de eso, bueno, ya es una desintoxicación y entonces ahí ya estamos como reseteando un poquito, ¿no?
Pero, Nelly, ¿cómo podemos loitar contra iso? Porque non sei se o saben os nosos ointes que no caso, bueno, pues das redes sociais, por exemplo, a xente non é consciente, pero estamos a loitar contra xa a intelixencia artificial que está programada para que nos enganchemos ás súas pantallas, ás redes sociais, neste caso, por exemplo, e son, bueno, unha intelixencia artificial brutal que ademais ten todos os nosos datos, saben todo de nós.
Sí, pues aí es donde emergen, como digo yo, mis enseñanzas de clase, de escuela de crecimiento personal, que es piensa por ti mismo, no te dejes manipular, no te dejes llevar por la masa ni por lo que esas adicciones, porque ¿sabes qué pasa, Paris? Que habitualmente necesitamos una gratificación. El ser humano vive pues claro, con muchos dolores, con muchos sufrimientos, preocupaciones, hay mucho dentro de cada persona, de cada ser humano, y normalmente lo lleva pues como puede, como sabe, pero hay recursos. Hay muchos recursos que se pueden hacer y uno de ellos es la meditación, obviamente, pero es que la meditación también la puedes hacer caminando por el Parque de las Galeras, que es una belleza, por ese paseo mirando el mar, o sea, y por muchos sitios, no solo ahí, sino cualquier sitio que tenga árboles, que tenga naturaleza, y sí que es peligrosísimo. A mí, vamos, miedo me daría si yo no fuera dueña de mí. Miedo me daría si yo no fuera capaz de ser feliz en soledad, de estar a gusto conmigo misma en mi piel. Miedo me daría si sucumbiese, como dice Jacobo, que me gustó mucho esa palabra, ¿no? Y eso, ¿y por qué voy a sucumbir? ¿Por qué yo no encuentro la felicidad en mí? Y la estoy buscando fuera, en las redes, en las, no sé, en la tele, en lo que sea que lo estoy buscando, ¿no? A ver si la felicidad la encuentro fuera. La felicidad la vamos a encontrar dentro. Pero tiene que pasar por el autoconocimiento. No solo es meditación, es autoconocimiento.
¿O qué pasa, Nelly, que todo este sistema, redes sociales, tablets, pantallas y tal, cada vez inciden más en la población joven, nos nenos, adolescentes y demás? Y claro, un like en una red social, un adolescente, es una carga importante de dopamina. Y yo hasta donde llego, creo que a dopamina, pues, é o prazer, non? É esa hormona do prazer, que é hormona do prazer que vamos, incide directamente nas adiccións. O alcohol tamén é dopamina, o tabaco, non? E isto é constante. É moi complicado ese loitar contra iso.
Certo, tens moitísima razón, Paris, porque, xa dixer antes, o que buscamos sempre é atopar a gratificación inmediata. Pero que necesita a gratificación inmediata? A persoa que non está madura, que non se decata, que non se dá de conta de que o están a manipular. Lógicamente son os nenos, os xóvenes.
Aí
tens toda a razón do mundo. Entonces, que temos que facer? Pois, sinto moito, pero non na adolescencia. Na infancia temos xa que educar na crianza de pensar. Hai unha crianza que a min gustame moito, que fala Montessori, non sei se é moi coñecida. É unha enseñanza, unha crianza distinta de o que estamos a conocer. Pero desde luego, xa é na infancia que temos que empezar a educar aos nenos, a que pensen por sí mismos, a que se decaten de non darse, ser manipulados, e que esa gratificación inmediata que todo neno quere, pretende, pues aprendan a tener tolerancia a la frustración, porque o problema para mí de moitos xovenes de ahora é que non teñen ninguna tolerancia a frustración. Están acostumbrados a que se les dé todo.
Nelly, estamos a relacionar este tema de pensar rápido, de non pararnos, de ter a cabeza en outra parte, co tema das novas tecnoloxías. Pero claro, isto é algo recente ao das novas tecnoloxías. Hai 20 anos, 25, 30 anos, non estábamos nesta situación. Este problema do que estamos falando, ou esta tendencia de pensar rápido, de ter a cabeza en outra parte, é algo novo ou é algo que antes xa ocorría, pero ocorría con outras cousas?
Non, penso que é máis novo. Non que non houbera antes algún problemiña tal, pero non con estas medidas. Non deste tamaño, non deste calibre. ¿Sabes? Porque yo cuando no tenía ordenador, cuando no teníamos teléfonos móviles, pues ya te buscarían cuando llegaras a casa, ¿sabes? Y tú, mientras no llegabas a casa, nadie te localizaba. Tenías una libertad que ahora casi no tenemos. Pero tenemos la libertad de no coger el teléfono y, sin embargo, ya nos agobiamos porque alguien nos llama y estamos súper ocupados, a lo mejor pues con mil cosas en las manos, y hacemos malabares para coger el teléfono.
Entiendo.
Pues, obviamente, somos nosotros los que podemos... Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Un cuchillo puede hacer daño, pero un cuchillo también te puede servir para cortar el pan. Depende de cómo utilicemos el cuchillo. Y esto funciona igual. Depende de cómo lo utilicemos. Y todo en exceso es malo.
Ay, Nelly, qué tiempos aquellos en que chamabas a Nelly y de aquella te saía una voz y te decía, saía, no sé, un familiar o pai, ¿no? No, no, un caso de una voz y te decía, ¿te parte de quién?
¿Lo sabes?
De parte.
Y ya te quedabas cortadillo,
bueno,
¿no?
Yo te cuento lo que pasaba en mi casa cuando me llamaba un chico.
Bueno.
Sí, era como, uy, en aquellos tiempos. Había que
ser valente, claro, efectivamente. Pues
todo
nada.
Cambia, todo muta, ¿no?
Efectivamente, sí. Por sorte, en ese sentido, todo, igual en eso sí que fue a mellor. Nelly, moitísimas gracias por... Sí, dime, dime.
Solo decir una cosa, por favor, invito a los oyentes, por favor, a que sean autónomos, que no sucumban.
Ah, estaba pensando que fuesen autónomos de la Seguridad Social, iba a decir, quizás no es el mejor momento para...
Consigo mismo.
Bueno, Nelly, muchísimas gracias, falamos a vindeira semana, hasta luego.
A ustedes.
Chao.
Bueno, París, pues nada, chegamos ao final. Agora, quedan con sons de Utopos e nos volvemos mañá con outra mirada ás 12:05. Ata logo.